Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy tenemos un programa interesantísimo. Hoy vamos a estar en el siguiente segmento. Vamos a estar conversando con nuestro amigo José Fernando Orellana Huer. Vamos a hablar de un par de temas de la legislación que entra y sale del Congreso. Eso es en el siguiente segmento. Luego ya estará Marta Yonanda aquí con nosotros y pues hablaremos de algunas de las notas principales del día, entre ellas. Probablemente hablemos algo acerca de, al fin, ¿existe o no existe la UNE? Es así una duda existencial casi, porque un día dicen que ya lo suspendieron completamente, al otro día resulta que no, al otro día que otra vez ya no tienen asambleas, al otro día que ya los ampararon. Total es de que está entre que va y no va la UNE. Eso es uno de los temas que vamos a tratar. También las amenazas no muy veladas del presidente para los alcaldes de Nahualá y Santa María Ixtahuacán, diciéndoles o hacen las denuncias o ustedes van a ser los denunciados. Básicamente eso fue lo que les dijo, y que les iban a, y que hasta les podrían pedir que se les quite el privilegio del antejuicio. Y por otro lado, pidió al Ministerio Público que actúe en el caso este, precisamente bajo el argumento de que ya conocen qué es lo que está pasando. Pues eso es la trama de la que vamos a hablar, otra de las tramas de las que vamos a hablar. Y luego también hoy vamos a partir de la una vamos a hablar acerca de la presentación de Demente, que es ya hoy empieza. Recuérdense que hoy es la presentación ya de la obra de teatro Demente. Hoy, mañana y pasado en el Teatro Lux a partir de las 7:30 de la noche, que usted no se lo puede perder. Ya están las entradas en todos los puntos de venta de Todo Ticket. Y pues eso vamos a hablar también hoy acerca de la obra Demente aquí en el programa. Y luego a la 1:30, le recuerdo que hoy es miércoles y viene Renny Bake y vamos a tener el patio de atrás a partir de la 1:30 de la tarde. Así que pues eso es más o menos de lo que vamos a hablar, pero nos vamos a ir a un corte, y porque ya está José Fernando esperando ahí entrar en los micrófonos, así que vamos a ir a un corte. Pero antes de irnos a un corte comercial, les quiero dar carita aquí de el gelato que voy a degustar hoy, y hoy es un gelato de pistacho. Es el gelato que voy a degustar en la pausa, y José Fernando no le voy a dar porque va a estar de manera virtual, no presencial. Pero usted puede mandar a pedir sus gelatos de Primo de Roma, puede irlos a comprar en las tiendas de Primo de Roma. Una está aquí cerca en la zona 10, en el centro comercial Fontavela, y la otra está allá en carretera a El Salvador, en el centro comercial Pradera Concepción. Ahí están las dos tiendas de Primo de Roma. Pero lo más fácil es que usted lo pida a domicilio, pida y se lo llevan a su casa, a su oficina, a donde usted esté. Le llevan las gelatos de Primo de Roma, aquí en la ciudad, por supuesto. Y lo puede hacer llamando al 3190-9912. 3190-9912 es el celular y WhatsApp de Primo de Roma, en donde usted puede pedir este gelato de pistacho, puede pedir el de ron Zacapa, el de limoncello, el de limón también, que es muy rico. Cualquiera de los gelatos de los sabores de Primo de Roma, usted lo puede pedir al 3190-9912. Ya sea que llame o les escriba por WhatsApp. Y recuerde que también los puede seguir en Facebook y en Instagram, buscándolos como Primo de Roma. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Bueno, Bueno, y les recuerdo que Alives de Quinfica es el único multivitamínico completo con extractos de frutas y verduras en la fórmula. Toda la energía que usted necesita en su día en una sola pastilla. Siéntase vivo, siéntase Alive. Alive está disponible en distintas presentaciones, en tabletas y en gomitas. Hay un Alive Daily para jóvenes, un Alive Woman para mujeres, un Alive Men para hombres y un Alive 50 Plus para mayores de 50 años. Y usted puede adquirir el Alive en cualquiera de las tiendas de Quinfica o, más fácil aún, llamar por WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122 es el WhatsApp de Quinfica donde usted puede adquirir el Alive y todos los demás productos de Quinfica. Y en este segmento tenemos el gran gusto de tener aquí con nosotros en vía virtual a nuestro amigo José Fernando Orellana Huer. ¿Qué tal, José Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Jorge, buenas tardes. Qué gusto estar contigo en Libertópolis al mediodía y con todos los que escuchas de Libertópolis al mediodía este 17 de agosto.
Gracias, José Fernando. Y la idea de conversar contigo era un poco con relación a este tema de la ley de ciberseguridad que está literalmente que entra y que sale del Congreso. La ley ya fue aprobada. Falta que la sancione o la vete el presidente, no sé si ya se la pasaron, y ya ayer metieron un amparo en contra de la emisión de la ley. Y antes de que nos expliques un poco de la ley, me gustaría una duda que nos surgió ayer aquí con Marta Yolanda. ¿Es viable un amparo en contra del Congreso para que no emita una ley que ya aprobaron? ¿O había que esperar hasta que la publiquen y luego meter una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo?
Yo te digo, Jorge, que ese es un caso bien particular del cual ya hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Y básicamente la Corte lo que ha dicho es que cuando una iniciativa de ley es iniciativa de ley, está en proceso de aprobación, o cuando la iniciativa de ley ya se aprobó por el Congreso de la República, pero no ha sido sancionada y promulgada por el presidente de la República, que es su etapa final en el proceso de formación, y sanción de la ley. Lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad es que efectivamente puede interponerse un amparo. ¿Por qué? Porque la inconstitucionalidad únicamente procede en contra de leyes, es decir, de leyes o reglamentos, o acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, pero leyes en sentido formal, en el sentido de normativa que siguió su procedimiento de formación, sanción y promulgación conforme lo establece la Constitución. Ahora, en el caso del amparo procede cuando existe una amenaza de violación de derechos fundamentales o cuando la amenaza de violación de derechos fundamentales ya se constituyó. Entonces, en este caso en el cual estamos, en una situación en la cual existe una amenaza de que se viole, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad individual per se, y otro tipo de, y otra serie de derechos que vamos a hablar más adelante, que esta ley podría estar violando, entrar en vigor, por ese riesgo que existe de que se violen derechos fundamentales, si la ley llega a entrar en vigor, entonces puede interponerse en un amparo. Cuando la ley ya entra en vigor, pues estamos hablando de que ya existe, si en dado caso sale llegar a entrar en vigor, ya existe una violación a derechos fundamentales. Sin embargo, en este caso no procede un amparo porque hay un mecanismo idóneo que ya es la inconstitucionalidad. Pero dado que el decreto aún está en el limbo, porque no ha sido sancionado y promulgado por el presidente de la República, entonces sí procede un amparo.
Ok, o sea que ahorita sí están en el tiempo correcto para meter un amparo. ¿Y qué sucede ahí? Por ejemplo, ¿la Corte podría emitir un amparo provisional y entonces se detiene el proceso hasta dentro de un año que resuelvan definitivamente? ¿O cómo sucede?
Mira, depende. Y realmente te digo, depende porque lo procedente, a mi juicio en este caso, yo no soy magistrado de la Corte, pero si yo fuera magistrado de la Corte, lo que yo haría, yo sí decretaría. Yo se ordenaría más bien el amparo provisional. ¿Por qué? Porque el amparo provisional lo que hace es decir, bueno, acá sí vemos un riesgo evidente de que se puedan violar derechos fundamentales, y dado ese riesgo evidente de que se puedan violar derechos fundamentales, si este acto de autoridad continúa su curso, entonces decretamos el amparo provisional para que se detenga el trámite del proceso de formación y sanción de ley del decreto 39-2022 y pues sigamos ya todo el proceso de amparo en el cual se tiene que convocar a unas audiencias y todo hasta llegar a emitir una sentencia en definitiva en la cual se otorgue o se deniegue el amparo en definitiva. Y sí, justamente pues regresando a responder a tu pregunta de forma breve, básicamente lo que pasa acá es si se decreta el amparo provisional, la ley, el decreto 39-2022 no puede ser sancionado por el presidente, ni sancionado, ni vetado, ni nada. El presidente deja de tener poder de hacer algo respecto al decreto 39-2022 y el Congreso también deja el derecho de tener, de poder hacer algo relacionado con este decreto. ¿A qué voy con esto, Jorge? A lo que voy con esto es que debemos recordar, y eso es algo que posiblemente veremos, y sí que depende de qué pase primero. Hoy, 17 de agosto, el Congreso de la República, dentro de los puntos que tiene en agenda, según lo dio a conocer los jefes de bloque el día de ayer, el Congreso va a conocer las objeciones que presentó el grupo parlamentario de oposición contra la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia. Dependiendo qué suceda con esto, el Congreso puede remitirse a un precedente que viene desde el 2016, en el cual el Congreso, yo no soy particularmente fan de ese precedente, pero ya es algo que el Congreso ha hecho en varias ocasiones, empezando en 2016, en el cual el Congreso básicamente se desdice, por decirlo de alguna forma, básicamente imprueba el decreto aprobado. Y podría darse el caso en el cual el Congreso, antes de que el presidente lo vete, antes de que la Corte otorgue el amparo provisional, que el Congreso venga y decida pues desdecirse y desaprobar el decreto legislativo aprobado. Es desaprobar el término adecuado, no improbar. Desaprobar el decreto que aprobaron este mes. Entonces, básicamente, ahí sí que es lo que pasa primero. O sea, ahorita estamos ante una situación en la cual el presidente puede decidir sancionarla o vetarla el día de hoy antes de que el Congreso sesione o durante la sesión del Congreso. El Congreso puede adelantarse y desaprobar la iniciativa aprobada, el decreto 39-2022, o la Corte puede otorgar el amparo provisional. O incluso la Corte bien podría no otorgar el amparo provisional, continuar el proceso de amparo, pero perdería un poco el sentido, porque realmente lo que se está buscando con este amparo y lo que se busca usualmente con un amparo, cuando la violación a los derechos fundamentales no se ha realizado, no se ha materializado, es detener el proceso de que el proceso de consumación de esa violación a los derechos fundamentales. Me decís si quedó claro y si no hice un pequeño relajito porque es un tema bastante complejo, hay que explicar de forma bastante simple porque a veces cuando hablamos de amparos pues nos perdemos y realmente este es un caso en el cual el amparo sí está siendo bien utilizado, no estamos en un caso en el cual el amparo se utiliza como una tercera instancia para continuar peleando batallas jurídicas o incluso batallas políticas.
Me queda claro, aunque hay quienes argumentan de que no procede un amparo en esta etapa y que ese es un mal precedente. De hecho, nos lo puso aquí Efraín Baquiax, que el amparo no procede, que eso lo hizo Gloria Porras, dice que es mala jurisprudencia.
Pues yo realmente, yo sí estoy en desacuerdo con, ¿cómo se llama Edwin? Efraín. Porque al final de cuentas, el Congreso de la República también puede cometer violaciones a derechos fundamentales por medio de la legislación que aprueba. Y el tema aquí importante, Jorge, es que se está buscando utilizar a la Corte de Constitucionalidad como un contrapeso antes de que la ley llegue a entrar en vigencia y empiecen a consumarse sus efectos. Porque realmente estamos en una situación en la cual, en publicándose la ley en el Diario Oficial y entrando la ley en vigencia, a partir de ese momento, si algún político quisiera utilizar este decreto, esta ley, como un arma para perseguir a aquellos que lo critican, para perseguir a sus opositores, para perseguir a quienes lo han fiscalizado, pues bien podría hacerlo. Entonces lo que se está buscando es, y pongo un ejemplo paralelo. Por ejemplo, pongamos en una situación en la cual el Congreso de la República aprueba una reforma a la ley de expropiación, en la cual, una vez entrada en vigencia la ley, el presidente, por decreto, por acuerdo gubernativo, puede determinar qué bienes inmuebles expropia sin seguir un debido proceso. Claramente estamos en una situación, estoy exagerando, estamos en una situación en la cual pues se debe actuar de urgencia para que no se consuma una violación al derecho de propiedad. Entonces, para no permitir que las autoridades empiecen a hacer uso de las facultades que esta nueva ley les confiere, existe este contrapeso previo a que entre en vigor la ley, previo a una inconstitucionalidad, para detener este proceso. Claro, si llegara a entrar en vigor la ley, la alternativa, pues lo que sería, es decir, si la ley es sancionada, promulgada, publicada como tal, y llega a entrar en vigor, lo que procede es una inconstitucionalidad, y ahí también la Corte de Constitucionalidad puede decretar una suspensión provisional del decreto.
Gracias, José Fernando. De la vigencia del decreto. Como sé que ya vamos a tener que terminar. Y de la parte del fondo de la ley esta, o el decreto de la contra los delitos de la ciberseguridad, ¿cuál es tu lectura con relación al fondo de la ley? ¿Sí hay problemas constitucionales? Porque algunos argumentan, bueno, sí se necesita una ley, lo único es que hay que arreglarla, ¿verdad? De hecho, yo casi que sería de la opinión de que si querían poner delitos los hubieran puesto en el Código Penal y ya estuvo, pero ¿qué opinas del fondo de esta ley?
Yo sí considero, JJ, que esta ley adolece de varias inconstitucionalidades. Sí creo que es importante. Varias cosas. Primero, yo sí considero que una reforma al Código Penal hubiera sido la vía idónea para no tener tantos cuerpos normativos en materia penal dispersos. Esto en cuanto a la forma. Claro que acá hay un tema de haraganería legislativa, le llamo yo, porque pues agarrar y reformar el Código Penal implica cambiar la numeración de los artículos, y para no cambiar la numeración de los artículos, la mala maña es decir, ok, vamos a agregar el artículo 301. Vamos a meter está dentro de la serie de artículos 300. Entonces meten artículo 301 bis, artículo 301 ter, hasta artículo 301 cuater, y se hace un desorden en el código. Esto con tal de no cambiarle el orden o la numeración cardinal a los artículos dentro del Código Penal. Por eso es que se hacen estas leyes en paralelo. Entonces, por un lado tenés, y ahí se debe sopesar, por un lado es, bueno, creamos un nuevo cuerpo normativo que regule delitos específicos, o por otro lado, reformamos el Código Penal y tenemos dos opciones. Opción uno es cambiamos la numeración, cosa que nunca ha pasado, o opción dos, creamos un chirmol agregando 15 artículos 301 con artículo 301 bis, ter, cuater, quinques, y así sigue la lista. Eso en cuanto a la forma y por qué se hizo y por qué se tiende a hacer una reforma penal en esta materia, de esta forma. Ahora, en cuanto a la necesidad del decreto, de una ley de ciberdelincuencia, sí, yo creo que era necesaria, Jorge. Creo que también responde a compromisos internacionales adquiridos bajo el marco del convenio sobre la ciberdelincuencia, llamado el convenio de Budapest. Es un convenio que está en vigor desde el 2004, y que básicamente cuando vemos como tal el texto del convenio, pues nos damos cuenta que el texto del convenio lo intentaron transcribir a la Tortrix en el decreto 39-2022. En esa línea hay algo bien importante: el convenio de Budapest no es vinculante para Guatemala, y eso es algo importante que hay que mencionar. O sea, si hay compromisos internacionales que Guatemala había hecho de viva voz, por así decirlo, de que uno se quiera adherir al convenio sobre la ciberdelincuencia, y para hacerlo, lo que se estaba buscando era primero aprobar este decreto y luego adherirse. pero Guatemala no forma parte del convenio sobre la ciberdelincuencia, que era el argumento de algunos diputados como fundamento para decir que Guatemala tenía necesariamente que aprobar esta ley de urgencia. Eso como punto importante. Ahora, respecto del contenido que fue tu pregunta, Jorge, me adelanté un poquito porque todo este contexto era necesario y tenemos unos minutitos más. Pues, básicamente, el mayor problema que yo veo en el decreto aprobado, Jorge, es la ambigüedad. Hay un principio en derecho penal que es la taxatividad de los tipos penales. ¿A qué nos referimos por eso? Nos referimos a que debido a que los delitos tipifican conductas antijurídicas que deben ser sancionadas, conductas que son antijurídicas porque de alguna forma van en contra de bienes jurídicos que el legislador busca proteger, como el patrimonio, la vida, el honor, por mencionar solo algunos. Pues básicamente el legislador debe ser lo más específico y claro posible para que no haya confusión ni opción a equivocarse, o para reducir el margen de error a la hora de aplicación de una pena por haber incurrido en un tipo penal, en alguna actividad o en alguna acción o omisión ilícita y penada por la ley. En otras palabras, lo que busca este principio es evitar a toda costa la discrecionalidad en la aplicación de la legislación penal. Y eso es justamente la puerta que abre este decreto aprobado. Y es una puerta de pues aplicación discrecional de tipos penales que no son claros y que no tiene parámetros técnicos. Básicamente la ley no tiene un detalle suficiente a la hora de tipificar los delitos. Se aprobó a la carrera, yo sí creo que hay que revisarla. El artículo 19 de la ley es uno de los artículos que más preocupación, digamos, ha causado. Y la preocupación es una preocupación legítima, y es que básicamente, solo sobre el artículo, se habla del delito de acoso por medios cibernéticos o ciberacoso. Cuando tú lees el delito de acoso por medios electrónicos o ciberacoso, es cuando las personas empezaron a sacar memes en redes sociales, pues básicamente diciendo que ahora por un meme que uno haga de un diputado, de un meme que uno haga de un funcionario público, el funcionario público se podría vengar e intentar que el Ministerio Público inicie un proceso penal en contra de un ciudadano. Y es que básicamente este artículo lo que busca es sancionarla, y cito textualmente, intimidación o asedio a una persona o grupo de personas con contenido falso o cruel, siempre que la intimidación ocurra en posesión legítima o no del sujeto activo a través de las tecnologías de la comunicación. Y el artículo termina con una coleta que dice que esto debe ser con el fin de ejercer dominio sobre la víctima o para que la víctima realice actos contra su voluntad. Cuando hablamos de información falsa o información cruel, cuando hablamos de un delito que también habla dentro de su contenido de castigar la divulgación de información confidencial que afecte el honor, la salud física, salud psicológica, pues estamos ante una situación en la cual se abre la puerta a argumentar que cualquier cosa, cualquier ofensa, cualquier información puede implicar una actitud de ciberacoso o acoso por medios electrónicos. Entonces, yo creo que si la intención es tener una ley contra la ciberdelincuencia que realmente persiga un fin legítimo, que básicamente es buscar prevenir los delitos que se cometen por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, pues lo que deberían de haber hecho es ser muchísimo más técnicos y precisos a la hora de hacerlo. Claro, eso requiere de mucho, mucho mayor trabajo y de que la iniciativa sea redactada por alguien que conozca el tema y no por un diputado que pues realmente poco o nada sabe de estos temas y que pues tenía intención de utilizarla como una bandera. En esa línea también es importante, Jorge, que la ley de cierta forma podría utilizarse para criminalizar la libertad de expresión. Y básicamente la Constitución Política de la República de Guatemala es bien interesante la forma en la cual regula o la forma en la cual establece el derecho de libertad de emisión del pensamiento. Y es que en Guatemala tú puedes opinar, tú puedes emitir tus pensamientos sin ningún tipo de censura o sanción previa. Después de haber emitido tus ideas, tus pensamientos, de difundirlos por los medios que sea, si en dado caso se puede demostrar de forma fehaciente que tú calumniaste, que tú difamaste, que tú injuriaste a alguien, es decir, que tú levantaste falsos sobre una persona, que tú le imputaste falsamente delitos a una persona, y que eso básicamente es un atentado contra su honra, entonces en ese momento pues existen sanciones que pueden imponerse. Pero esta ley básicamente lo que está buscando es que exista una especie de mecanismo de control y de censura y de censura previa, porque bajo el estándar del artículo 19 del decreto 39/2022, pues básicamente se estaría limitando el derecho de los particulares a cuestionar y fiscalizar incluso a los funcionarios públicos. En fin, Cota, yo creo que un tema, o sea, el tema esencial acá es que es una ley que está sujeta a criterios interpretativos, en este caso del juez que esté a cargo de aplicar la ley penal. Y derivado de ello es una ley peligrosa, porque sabemos que si algo carecemos en este país es de un sistema de justicia no solo eficiente, sino independiente e imparcial. Y en la medida en la cual no tengamos un sistema de justicia con jueces que sean independientes y sean imparciales, sin jueces que sean fáciles de comprar, que en el día a día sabemos que pues una orden de captura hoy por hoy con un caso mal armado tiene un valor en el mercado negro de $10,000 aproximadamente, y lo digo con conocimiento de causa de pues personas que hemos tenido que denunciar por este tipo de delitos y jueces que se prestan a ese tipo de actitudes. Entonces, pues sería bien fácil armarle un caso, más en un contexto que entonces estamos hablando bastante sobre la libertad de expresión, sería bastante fácil armar un caso en contra de un particular utilizando esta ley como herramienta política.
Muchas gracias, José Fernando. Yo sé que tenés que retirarte ahorita por una reunión, pero te agradezco y pienso que vamos a seguir hablando de este tema porque da para mucho y, como decís, depende de qué suceda hoy en el Congreso, si se va a revisar, si se va a archivar o si va a seguir su curso o incluso si lo van a amparar. Entonces, lo más probable es de que seguirá este tema vigente durante algún tiempo, así que vamos a ver si más adelante podemos profundizar en algunos de los temas que tienen que ver con algunos de los artículos que están en esta ley. Y te agradezco mucho tu tiempo, José Fernando, y seguimos en contacto.
Gracias, JJ, y qué gusto haber compartido contigo y con los radioescuchas de Libertópolis el día de hoy.
Estuvimos conversando con José Fernando Orellana Huer, él es abogado y ha sido compañero nuestro aquí en Libertópolis, y estábamos conversando con relación a la ley de ciberdelincuencia, el amparo que pusieron, la revisión que van a hacer hoy en el Congreso, y veremos qué sucede en esa sesión del Congreso. Pero antes de irnos a una pausa, solo quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que ahora usted se puede comunicar con el Banco Industrial a través de la aplicación de Telegram para resolver sus consultas, activar tarjetas, pagar préstamos, realizar bloqueos y todo lo que usted necesite de consultar en el banco, pues lo puede hacer a través de la aplicación de Telegram. Solo tiene que agregarlos buscándolos como @bancoindustrialgt-bot, @bancoindustrialgt-bot. Y ya usted va a estar conectado con el Banco Industrial y ahí puede, a través de la aplicación de Telegram, y ahí puede resolver todo lo que necesita. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto pasar a saludarlos unos minutos en la emisión del mediodía de este miércoles 17 de agosto del año 2022. Y al primero que voy a saludar es a mi amigo Jorge Jacobs. Hola, George.
¿Qué tal, Marta Yolanda? Bienvenida al programa.
Solo vine a saludar. Porque ya me voy a tener que, pues, despedir, apreciables amigos, pero no podía dejar de pasar, aunque sea unos minutos, para que comentáramos con George acerca de este tema de la ley de ciberseguridad y otros también, porque Jorge, ya viste que los señores de los 48 cantones están, voy a decir, de una forma figurada, por favor, no es como el caso de lo que está sucediendo entre China y Taiwán, que ambos están en prácticas militares que pone en riesgo las cosas. Más aún, paréntesis, después de que el gobierno de China anunció que van a enviar personal y equipo de guerra a Rusia, ¿sí? A Rusia para prácticas militares en Rusia. Ay, no. Mientras que, como les comentábamos, la situación económica en China va para peor definitivamente. Así que están pasando muchas cosas en el mundo. Así que cuando yo diga que los señores de los 48 cantones están en pie de guerra, no lo digo de forma, aunque podría ser, hay que ver cuántas armas de fuego tienen, cuántos palos, cuántos machetes, en los bloqueos que ya son 5 días. Estos son los de Nahualá, Sololá, en los cuales, pues bueno, también, o sea, ya fregándole la vida a la gente que circula por Guatemala, que a ese punto iba, que hoy ya dijeron que ellos, ¿cómo así que a consultas de la CC la ley que pretenden aprobar para parar con nuestras, entre comillas, manifestaciones? ¿Cómo es? O sea, nosotros a la diputada que nos atendió, porque se recuerdan que la presidenta del Congreso dijo, yo en mi calidad de diputada, no de presidente. Pero bueno, lo vamos a detener y vamos a hacer consultas. Y las consultas se las van a hacer a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pues bueno, ya los señores de los 48 cantones dijeron, no es eso lo que le pedimos a la diputada diagonal presidente del Congreso de la República. Le dijimos que mire, esto quémelo, lo quema, no lo queremos ver, pero ni en pintura, pero ni siquiera que se les ocurra consultarlo. Sí, que si la quema el diablo el 7 de diciembre, no, si usted no quiere que la quememos a usted, usted quema esto y lo quema ya, o que quememos al Congreso, yo qué sé. La cosa es que, bueno, ahora que lo pienso, Jorge, sí están en un poco en pie de guerra. Porque o se hace lo que ellos quieren o amenazan. Y como al gobierno le tiemblan las rodillas, porque para gritar Yamatei es bueno, pero para actuar, ay Dios, eso ya es harina de otro costal. Así que pues vamos a ver qué sucede con esto, que yo repito, esa ley, esa legislación ni siquiera es necesaria. La tienen que aprobar por el miedo que le ha dado no solo al gobierno de Alejandro Yamatei, sino a los gobiernos anteriores, de cumplir con su responsabilidad a los gobernantes, que es velar porque no se violenten los derechos individuales de los guatemaltecos. Y vaya, ya quiero agradecerle a Guatelibre, principalmente a Anaité, por esa invitación que me hicieron a hacer colaboraciones breves que me han parecido buenísimas acerca de puntos y principios básicos para que algún día podamos vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en su camino en la búsqueda de la felicidad. Y dentro de las contribuciones que también nosotros estamos compartiendo en nuestras redes sociales, para aquellos que nos siguen en TikTok, en Instagram, en YouTube, creo que también en Facebook se han compartido estos breves de conceptos que no son más, yo creo que el que más tiempo me llevó 1 minuto y 10 segundos, o sea, más rápido no puede ser. Uno de los temas que abordé en esos cortos, que si no los han visto, los invito a que los busquen en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, ya se los había comentado, explico la diferencia entre manifestar y bloquear, que no son lo mismo. Bloquear están violentando derechos individuales, todo el mundo tiene derecho a manifestar lo que quiera. ¿Puede usted pedir que manifestar en contra de la luna que sale de noche y el sol de día? ¿Por qué eso es discriminatorio? ¿Por qué el sol sale de día y la noche, y la luna de noche? Entonces usted puede salir con su cartelito a manifestar y puede hacerlo por lo que quiera, pero lo que no tiene derecho nadie es a violentar los derechos individuales de los otros, entre estos el derecho a la libre locomoción que nos está reconocido, respaldado por la Constitución. Entonces, el gobierno tiene ya el poder para que aquellos que están bloqueando se utilizar la fuerza, porque por eso el gobierno tiene el uso monopólico de la fuerza. Pueden, dentro de la ley, constitucionalmente hablando, usar la fuerza y deben usarla cuando están violentando los de los 48 cantones, los de Codeca, los vecinos de la comunidad X que quieren que les lleven agua, lo que sea, a los que están violentando el derecho a la libre locomoción de otros, el gobierno debe retirarlos. Y si es necesario usar la fuerza, debe de usar la fuerza. Entonces, esta ley es redundante, pero como son unos miedosazos y son unos irresponsables para cumplir su compromiso primero con los guatemaltecos, no lo hacen desde hace décadas. Entonces, ahora necesitan aprobar una ley que les asegure que no los van a demandar algunos supuestos defensores de los derechos humanos, entre comillas, que no los salgan a demandar. Pero esto es una muestra más de lo absurdo a lo cual estamos llegando dentro de este estado positivista, intervencionista, mercantilista, este sistema estatista de incentivos perversos dentro del cual estamos viviendo. Entonces, pues bueno, me parece que en el caso de esa ley, que no era la que íbamos a mencionar, sino la de la ley de ciberdelincuencia que violenta el derecho a la libre expresión, ¿se imaginan lo que representaría todo lo que acabo de decir de Yamatei y los otros? Lo que podrían utilizar esa legislación para venir a decir, Marta Yolanda le causó estrés al presidente llamándole un cobarde que no actúa, entonces la vamos a demandar. Es esa ambigüedad que tiene que ser eliminada de esta ley de ciberseguridad. Y qué bueno saber que el amparo procede ante ante esta legislación que es necesaria aprobarla. Eso ya lo discutimos con Jorge en otro programa que los refiero a YouTube si lo quieren ver. Pero si hay que aprobarla, bueno, ok, que se apruebe, pero se apruebe sin esas ambigüedades, que no haya pero ni la más mínima posibilidad que la puedan utilizar para violentar los derechos a la libre expresión de los guatemaltecos. George.
En efecto, y yo soy más de la opinión que realmente no es necesaria esta ley bajo la perspectiva de que los supuestos delitos que pueden cometer las personas ya están normados.
¿Qué es lo que platicábamos? Pero tú fuiste el que dijiste, hay que aprobarla por el acuerdo.
No, yo no dije que hay que aprobarla, que van a querer aprobarla porque como quieren estar en este acuerdo de Budapest y el acuerdo de Budapest requiere que tengan su ley contra la ciberdelincuencia, entonces lo más probable es de que algo van a aprobar, entonces que mientras menos peor sea lo que aprueben, mejor. Pero al final realmente el problema en última instancia es precisamente ese sistema positivista en el que vivimos, en donde argumentan todos los involucrados, aquí sí puedo poner a todos los involucrados o a la gran mayoría de los involucrados, de que no es ese delito porque falta una coma ahí y él no cumple con esa coma, entonces no es ese delito y tiene que hacerse otro delito que diga y que incluya esa coma, por ejemplo. sea, estoy exagerando un poco, pero a eso nos lleva ese sistema positivista en el que estamos actualmente. Y entonces, al final, eso obliga lamentablemente a que se pongan por escrito todos esos detalles, y ahí es precisamente en esos detalles es donde se puede meter mucha ambigüedad, y que es de hecho el problema que tiene esa legislación. Una segunda mejor opción, una segunda menos mala opción era solamente modificar el Código Penal. Precisamente hablamos con José Fernando de que una buena parte del problema del chilmol de leyes que tenemos en Guatemala es lo que él mismo llamó, ¿cómo fue? Pereza legislativa, de que básicamente ay, no, qué pereza modificar el Código Penal porque es muy complicado, mejor hagamos nuestra propia ley. Entonces resulta que están los delitos repartidos en muchas leyes, ¿verdad? Y que ese es precisamente lo que quieren hacer con esta ley de ciberdelincuencia. Pero al final realmente probablemente algunos lo ven como que sí se debiera hacer porque por los niños y por, pero el problema son las demás implicaciones que tiene, y que es precisamente de lo que hemos estado hablando aquí en varios programas ya.
De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y hay gente que hay que tener mucho cuidado con los sesgos. Por eso nosotros acá estamos conscientes de cuáles son esos sesgos nuestros que nos pueden impedir el encontrar la verdad. Pero como nuestro objetivo es ese, que los juicios que emitamos coincidan con los hechos de la realidad, no vamos a falsear el contexto, porque el contexto también es muy importante para entender lo que está pasando. Y qué mejor que hacerlo con un ejemplo. Jorge y yo recordamos cuando salió la famosa legislación del femicidio. ¿Lo recordás, George?
Sí.
Todo mundo que decía, ¡ah, si esto es muy necesario, porque la violencia contra la mujer! Que estoy de acuerdo que aquellos que violenten a otras personas, sean hombre o mujer, tienen que pagar las consecuencias de sus acciones. Pero eso ya está regulado en el Código Penal. Pero otros, no, pero hay que reforzar el tema de la mujer. ¿Cómo creen que esto se va a prestar para abusos? Son ustedes unos malvados. Ya no los voy a escuchar nunca más, nunca más, nunca más. Quiero saber de Libertópolis. ¡Qué horror! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Son unos malvados. No quieren que haya protección para la mujer. Y lo peor es que ahí está esa Marta Yolanda, no piensa en otras mujeres, es una egoísta.
No tiene solidaridad de género.
No hay solidaridad, qué horror. ¿Cómo puede creer que esta legislación se va a prestar a algún abuso? ¡Qué horror! ¡Nunca más! ¡Nunca más los vuelvo a escuchar! A ver, ¿quién es de estos ya regresaron a escucharnos? Que lo agradecemos, por supuesto. Se les aprecia, se les quiere en Libertópolis. Pero veamos ese ejemplo. ¿Qué pasó con la legislación de la ley, el femicidio, esa que no se iba a prestar para ningún abuso? ¿Quiénes lo han utilizado? ¿Lo han utilizado diputadas?
Sandra Torres.
¿Para qué? Para no ser investigadas, porque si dicen, basta, bueno, a lo mejor ahorita no me eligen nuevamente, y donde quiera que vaya a parar no me va a proteger el privilegio del antejuicio. Entonces, qué bueno que tengo la ley antifemicidio para acusar a esos horrorosos, desde Jorge Jacobs. Porque yo les puedo decir lo que quiera, se supone, aunque ya Sandra Torres hasta demandó con la ley de antifemicidio a una periodista, a una reportera. Así que, ¿quién sabe? La cosa es que, y se recuerdan que hubo una juez que le dio validez al argumento de Sandra Torres. Ay, no, es que me acosan con esas investigaciones, los medios de comunicación son un horror. Y puede ser que muchos dentro de los medios de comunicación efectivamente como nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, se han olvidado de la misión del periodismo, la búsqueda de la verdad de los hechos. Esa es la misión del periodismo, ¿ok? Pero eso no justifica que venga alguien... ¡Ay, ahí me sacaron que me robé 40 millones! Fueron 60, pero menos mal. Igual que no me vayan a quitar esos 40, ¡qué horror que no me investigue nadie! ¡Ay, me siento acosada, el estrés que esto me está generando! Yo soy una mujer, así que los voy a demandar. Con la legislación antifemicidio. Entonces, me parecen muy ingenuos aquellos que dicen, esa ley de ciberseguridad está clarísima, es lo máximo del mundo mundial. Ay, perdón, eso lo diría Nayib Bukele y estamos en Guatemala. ¿Qué diría? ¿Cómo lo diría aquí? Llámate. Bueno, quién sabe, da igual. Pero el punto es que me parece que pecan de ingenuos por... pecan de ingenuos los que dicen, no, esto, por favor, si está clarísimo, esto nunca se va a prestar a abusos. No es una risa burlona, aunque lo parezca, sino que me da risa. ¿Cómo puede haber todavía tanta ingenuidad en Guatemala? Si hay la mínima probabilidad de que se vaya a prestar a un abuso, yo prefiero actuar en el escenario de que esa probabilidad se va a convertir en una realidad y efectivamente se va a prestar para el abuso. Así que pues esperemos que Yamatei la vete. Y si no, que el amparo que hace presentó avance.
También está la opción de que lo van a revisar hoy en el Congreso.
Bueno, y como sabemos, en el Congreso hacen lo que se les antoja. Pero ya aquí ya tengo a Juan Carlos encima mío diciéndome, MJ, ya se tiene que ir. Despídase, pero antes de despedirme hay algo muy importante que tengo que hacer. Así es. Y si yo les pudiera contar, yo soy el testimonio, es que yo quisiera dar testimonio. Sí, ya saben que aún no soy creyente, pero yo quiero dar aquí testimonio en algo que la evidencia me ha mostrado que es lo mejor que hay para cuidar mi sistema inmunológico, que es el blend de ELA. Sí, el blend de ELA, que tiene equinacia, vitamina C, zinc, jugo de aloe vera, ginseng siberiano y muchas cosas más que saben que me dan a mí. Me dan paz y tranquilidad. No importa qué tan cercana sea la persona, tan cercana a mí la persona que se contagie, yo aquí sigo invicta. 100 puntos para Marta Yolanda Díaz Durán. Bueno, no, realmente, sí, 100 puntos, porque yo tomé la decisión de hacer, tomar como hábito de vida, no como en un estrés. ¡Ay, Dios, qué horror! Alguien en mi casa se contagió. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Me voy a tirar a llorar? No. Se contagió de COVID-19, aunque podría ser cualquier cosa que tenga que ver con el sistema inmunológico. No, yo tengo paz y tranquilidad, porque yo todos los días, sin falta, aunque me vaya de viaje, me llevo mi blend de ELA y mi gel de ELA, de aloe vera, para cuidar mi sistema digestivo y mi sistema inmunológico. Y vivir en paz, tener tranquilidad, tener bienestar. Eso es lo que me da a mí el tomar todos los días una onza de el blend de ELA con equinacia, vitamina C y zinc y muchas cosas más, al igual que el gel de aloe vera, que ustedes pueden también hacerlo pidiéndolo al 49 50 34 14, 49 50 34 14. Ahí pueden pedir su combo de ELA y empezar a tener paz y tranquilidad, porque recuerden que es un hábito. O sea, no es un hábito de vida, es algo que se hace ya de por vida todos los días. Entonces, esa es mi recomendación para ustedes, y no me podía ir sin dar mi testimonio, que George sabe que eso es un testimonio, ¿no?, de lo bien que funciona. Ah, y aquellos que son clientes de GNC o GNC, recuerden que lo que les estoy recomendando es el blend de ELA, que no es solo equinacia, es muchas cosas más y es bebido, es tomado. Si lo va a comprar en GNC o GNC, no se confunda o no deje que lo confundan. Es el blend de ELA el que tiene que pedir. Apreciables oyentes, liberamigos, miembros de la Liga de los Liberhéroes que nos acompañan en el Club de Lectura, nos vemos a las 4 de la tarde en la discusión de los primeros capítulos de El Signo de los Cuatro de Sherlock Holmes. Bueno, sí, con Sherlock Holmes y Watson como protagonista, pero de el libro cuyo autor es Sir Arthur Conan Doyle. Los espero a las 4 de la tarde y todavía está, da chance de que alguno se inscriba y que Jorge le mande una copia del Signo de los Cuatro en PDF. Ha sido un gusto acompañarlos. Gracias por compartir nuestro programa a todos los Liber amigos que lo hicieron. Cuídense muchísimo y, por supuesto, sigan en sintonía de Libertópolis, que al mediodía, que continúa bajo la conducción de Jorge Jacobs, que tiene una entrevista interesante donde se va a hablar de los demente. ¡Demente! Así es, la nota tecnológica y, por supuesto, Renny Bake, que va a acompañar a Jorge a partir de la 1:30 de la tarde en el segmento del patio de atrás. Yo estoy de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices. Muy, pero muy felices.
Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Y en este segmento tengo el gran gusto de tener aquí con nosotros en los estudios a Verónica Telch. Ella es productora de la obra de teatro de mente y hermana de Ari Telch, por si le sonaba el apellido.
Hola.
Buenas tardes, Verónica. Gusto de tenerte por acá. Y está también con nosotros Álvaro Díaz, quien es el director de Apolo Producciones, que son los productores locales de la obra de Demente. Bienvenidos a
Muchas gracias, a Jorge.
Gracias. Y cuéntenos un poco, hoy ya es la premier de Demente aquí en Guatemala.
Así es, venimos con muchísimo gusto, muy emocionados y muy agradecidos de estar aquí. Es el primer país que visitamos fuera de México, lo cual me llena de orgullo.
Y a mí también.
Y tuvimos la suerte de encontrarnos con este maravilloso nuevo productor que ya verán que traerá cosas muy buenas.
Y Ramón Delgado, que es nuestro papá.
Exacto, Ramón Delgado, que se acercó con nosotros y sin dudarlo le dijimos, vamos a Guatemala. Y ahí estuvimos viendo cómo le hacíamos, negociando, yo quiero ir, no importa qué, yo voy a ir. Y aquí estamos, entonces estoy muy, muy, muy contenta.
Pues muchas gracias y nosotros también estamos muy contentos de ser parte de este proyecto. Y cuéntanos de qué trata esta obra que suena así, intrigante.
Intrigante, exactamente, habla de la mente, de los procesos mentales, de la salud y de la enfermedad mental. Es un tema que ha tomado mucho auge después de la pandemia. Es un tema que es muy tabú, ¿no? Si te duele, si estás enfermo del corazón, es pobrecito, es cardiópata. Uh-huh. Pero si estás enfermo de la mente, no te le acerques, es un loco, ¿no?
El loquito.
Y no es así. La verdad es que el cerebro, igual que cualquier órgano del cuerpo, se enferma. Y entonces, ¿qué haces? Pues vas al doctor, te medicas y haces lo que tienes que hacer para continuar con tu vida. Entonces, de eso va la obra, pero es una comedia divertidísima. Se van a reír desde que se sienten hasta que se vayan. Porque es un tema muy fuerte que si lo agarrábamos por el lado del drama, imagínate, nadie paga para ir a ver eso.
Entonces, ya lo vivimos a diario, gracias.
Exactamente, esa es la realidad de la vida. Entonces Ari lo hace de una forma espectacular, muy simpático, muy... enamora a la gente. A los 2 minutos de estar ahí ya tiene al público metido en el bolsillo y no lo suelta hasta que se acaba. 1:30 dura la obra. Y estuvimos haciendo mucha investigación durante mucho tiempo para ser rigurosos y estrictos en el sentido científico de no decir ninguna tontería. Tuvimos asesoría con psiquiatras, con psicólogos, con pacientes, familiares de pacientes. Hicimos 3 años más o menos de trabajo de mesa para que saliera este texto que explica de una manera muy jocosa qué pasa con la mente, qué es la mente, por qué se enferma, de qué se enferma uno cuando se enferma de la mente. Entonces, de eso va la obra.
¿Y cómo ha sido la recepción que ha tenido en México la obra?
La verdad, yo estoy súper agradecida porque nos ha ido muy bien. Ya llevamos, no llevo muy bien la cuenta y no traje mi libreta, pero como 130 funciones. Estrenamos en 2018, antes de la pandemia, estrenamos en el Teatro Milán, que es un teatro muy lindo. Y hicimos una temporada corta y empezamos a agotar, como a la sexta función, agotado y agotado y agotado. Y empezaron los promotores a pedirnos ir a provincia y pum, que llega la pandemia. Y si alguien nos pegó, pues está el teatro, ¿no? Pero hicimos un streaming, lo grabamos en 6 cámaras, muy bien editado, muy bien musicalizado. Y nos fue de maravilla. Lo vendíamos por línea y hubo la primera función, fueron como 7,500 personas las que se conectaron y yo así de,
¿qué es esto?
¿Para qué hacemos teatro? ¡Hagamos streaming! ¿Dónde está el negocio? Y bendito sea Dios, nos dio para mantenernos a flote. Terminó la pandemia y ahorita seguimos. Ahorita estamos en el Foro Shakespeare, un teatro muy lindo en la Colonia Condesa, una temporada de 13 semanas y dando vueltas por la República, y a la gente le fascina, se siente muy identificada en muchas cosas de la obra. Y la obra viene de un lugar muy honesto desde la enfermedad de Ari. Mi hermano padece trastorno bipolar. Entonces habla desde un lugar muy honesto y profundo, y eso la gente lo agradece muchísimo, porque creas empatía, ¿no? Porque te suena verdad, y eso se aprecia. Entonces, la respuesta de la gente en redes sociales es de verdad conmovedor, como dicen, es que por fin entendí que mi mamá lo que tenía era depresión, ¿no? Llevo llevándola con el cura y con la bruja, no, señora, así no se le va a quitar, ¿no? Entonces, es como Ari lo llama su activismo, la verdad que aparte de que es actor, pues sí lo tomó como su bandera, levantó la mano y dijo, pues yo soy, y sí se sobrevive. Es duro, hay días muy duros, pero ahí está, ¿no? Y es un ejemplo de que puedes salir adelante, no que tengas una enfermedad mental, tampoco ya es esta onda de el psiquiátrico y amárrenlo y denle toques en la cabeza. No va por ahí, ¿no? Entonces es esto y la gente le entiende. Y como lo hablas de una manera muy divertida, te entras
cala.
Te entras sin hacer mucho esfuerzo y de sí, yo creo que la gente sí crea conciencia, porque no se habla, es un tema muy tabú, no se habla, nadie quiere
hablar. ¿Y han tenido retroalimentación de gente que les haya ayudado a resolver sus problemas o de sus familiares? Que se han tenido retroalimentación así de gente que ha ido a la obra y eso les haya ayudado a resolver sus problemas o los de sus familiares.
Muchísimo, te digo, mucha gente de pronto se da cuenta y dice, no, pues sí, mi mamá llevaba mal mucho tiempo, la llevé al psiquiatra, lleva medicándose 2 semanas, 3, y ya cocina, y ya se bañó, y ya está chiflando mientras limpia. Sí, sí ha sucedido muchísimo. Y muchos pacientes también nos escriben y nos dicen, gracias por visualizarlo, ¿no? Por
sí, es una
hacerme
cosa...
sentir que no soy la única, que habemos millones, y habemos millones, y cada día más. Y en las ciudades grandes y con tráfico.
Y la pandemia.
Y la pandemia y los impuestos.
Especialmente los impuestos.
Y los impuestos, exactamente.
Y el gobierno, y en fin, todo lo que te hace ser humano, pues tiene que ver con esta parte. Pues claro que se te gasta, que se te enferme. Entonces, es bien importante también, habría que dar cursos de salud mental en la primaria. Que los chavitos desde niños aprendan que el cerebro también se enferma, que si tú empiezas a consumir alcohol o sustancias psicoactivas antes de ciertas edades, se te va a enfermar el cerebro, porque se te está configurando apenas. Entonces sería muy importante tener como clases de higiene mental.
Así es.
Para que entiendas qué le pasa a tu mente, ¿no?
¿Y la obra de mente entra en esa categoría?
Creo que sí.
Yo estoy segura que sí. Yo estoy segura que sí.
Fíjate que una de las cosas que cuando empezamos a ver este tema, ¿verdad? De la obra, el hecho de poder entenderla desde el otro lado del mostrador. ¿Qué siente el que está enfermo de lo que la gente le dice? Uh-huh. Yo conozco, o sea, bueno, yo tengo un trastorno de ansiedad y he ido a terapia y todo, y lo que la gente no tiene ni idea de lo que te dice. Yeah. Estás tirando tu dinero. O sea, mejor platica conmigo. O sea, yo te digo. Entonces, cuando alguien te explica, yo creo que uno de los temas de lo que decía Ari en el de la depresión, uh-huh, que cuando estás deprimido y te dicen, ay, hombre, échale ganas, salí adelante, mira la vida tan bonita, mira esta vista, y tú vas a estar triste. Dice, o sea, y el pobre que está deprimido como enfermedad, claro, no como depresión porque me puse triste. Y que le digan eso es como que peor, claro, te hace sentir peor.
Es machacarle
la herida. Dice, es como que si a alguien que tiene diarrea le digas, no vayas al baño. O sea, ya no hay diarrea. O sea,
no está bajo tu control, ¿no?
O sea, ese es el... Entonces, yo creo que esa es una de las partes que poder a la demás gente tener la visión de alguien que lo pasa, que lo sufre.
De eso esta obra. Y la gente sale muy agradecida, muy contenta. Y yo siento que hasta cierto punto esperanzada. Porque claro, dice, no soy tan anormal. Tal vez ya me estoy formando... Esto debería ser ya parte de la normalidad, más exacto, bien, ¿no? El visibilizar...
El que le tiene miedo al doctor solo porque se apellida psiquiatra.
Exactamente.
Voy a ir al cardiólogo, voy a ir al ginecólogo, pero al psiquiatra.
Exacto, exacto. No. Sí,
o sea, ese es el loquito, ¿no? O sea, es normal.
Exactamente. Y Álvaro, ¿por qué decidiste apoyar en traer esta producción a Guatemala?
Te voy a decir, mis dos pasiones de vida son el teatro y la salud mental. Y cuando se da la oportunidad, no, se configuraron las estrellas, porque cabal Ramón, mi socio con el que traemos, que él es el que tiene toda la experiencia en el tema del medio artístico y del medio artístico y de la televisión, pues estaba acá, me dice, mira, yo creo que Guatemala tiene bastante campo para el teatro. Le digo, yo, a mí me fascina, que hagamos algo. Y cabal, en Ventaneando, se puede decir, vi lo de esto de mente y me pareció genial. Dije, bueno, esto es... Y lo necesitamos mucho. Y es como cuando a uno le va bien con algo, querés spread the word. O sea, que la gente se entere.
Exacto.
Entonces digo, bueno, Guatemala, necesitamos tener teatro. O sea, que haya otra cosa para divertirte, que otra cosa, entonces que haya buen teatro. Yo creo que se vuelve como un círculo virtuoso. Si empiezas a traer cosas buenas, la gente te va a exigir cosas buenas y que, o sea, ya, o sea, no, hay como tres formas de diversión aquí si quieres hacerlo en la noche: o a comer, o a beber, o a bailar. ¿Y traes algún concierto? Sí hay.
¿Qué pero le pones a comer, beber y bailar?
No, perfecto, perfecto. Yo no estoy... Yo, viva la comida, o sea, y la bebida.
¿Quieres ampliar el espectro?
Ampliar el espectro, no, totalmente, totalmente.
Y eso que la productora decía.
¿Qué te puedo decir? Para que veas la sinceridad de dónde
exacto
viene.
Exacto. Pero bueno, pueden ir al teatro y ya después se van a cenar y a bailar. Sí, ese claro, es el plan perfecto.
Claro, claro. Entonces, así fue como llegamos a la conclusión. Ramón contactó a Verónica y empecemos.
Así fue. Fue a ver la obra. Me habló por teléfono y sí, claro, con mucho gusto. Te invito a verla. Te invito a que la veas para que te enamores de ella. Y dicho y hecho, acabó de ver la función y me dijo, sí la quiero, sí me gusta. Vamos para adelante. Y desde mayo, ¿no? Empezamos con asunto de idas mayo y vueltas de correos, de que boletos de esto, del otro. Y felices de estar aquí, felices de encontrarlos a ellos. Espero que Guatemala sea la puerta también para ir a Centroamérica.
Sí, no tenemos, ya empezamos a ver otros países donde...
Sí, sí, queremos donde llegar ir. A donde nos entiendan el idioma castellano, porque la enfermedad mental está en todos lados. En todos Así lados.
Bueno, pues realmente es un gusto para mí conocerlos a ambos.
Gracias.
Les deseo muchos éxitos con la obra.
Muchas gracias.
Álvaro, si nos puede recordar nuestros radioescuchas, ¿cuándo es la obra? ¿Dónde es? ¿Qué pueden hacer para comprar los boletos?
Es miércoles, jueves y viernes, 17, o sea, 18
hoy,
y 19.
Y pasado.
Hoy, mañana y pasado, Teatro Lux, 7:30. Los boletos los pueden comprar en toticket.com o en la taquilla del teatro, y les tenemos una sorpresa.
¿Y cuál es la sorpresa, Álvaro?
Que les vamos a dejar dos pases dobles para la función del jueves.
¿De mañana?
De mañana, exacto. Para las, pues no sé, hagamos una, ¿qué te gustaría preguntar para el público? A ver quién le interesa.
Algo de...
De Ari, que... ¿Cómo se llamaba Ari en la telenovela Muchachitas?
Yo creo que ni él se acuerda.
Ayer se lo recordé.
¿Sí? Sí.
A los primeros que nos digan cómo se llamaba Ari en la telenovela Muchachitas, le damos a los dos primeros un pase doble para cada uno de los. ¿Te parece?
Me parece. Y ya saben que pueden enviar sus mensajes por WhatsApp y Telegram al 4585-4280. Y mandan su mensaje, así ya queda registrado quiénes son los primeros que contestaron la pregunta, ¿cómo se llamaba el carácter de Ari Telch en la película,
en la telenovela?
Muchachitas. Muchachitas era más.
Sí. Los esperamos a todos, por favor, vayan, acompáñenos en esta aventura.
Pues muchas gracias, Verónica, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Gracias a
y
ti.
Les deseo muchos éxitos.
Gracias.
Y por la pasión que le pones, presumo que la obra realmente así. Es espectacular. Así, que...
así es, te espero, por favor.
Por ahí vamos
por ahí
a llegar.
Te veo.
Y a todos ustedes, pues ya saben, los boletos están a la venta en Todo Ticket, en todos los puntos de venta de Todo Ticket y en la taquilla, hoy en la noche, mañana y el viernes a las 7:30 de la noche en el Teatro Lux. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco con relación a los anuncios que hizo la semana pasada la empresa Warner Bros. Discovery, que como recordarán, o si no lo saben, pues es el resultado de una fusión corporativa de hace algunos meses, en donde la empresa Warner Bros. Se fusionó con Discovery y pues salió, ahora se llama Warner Bros. Discovery, pero lo que anunciaron, bueno, ya se suponía y ya se esperaba, pero lo que anunciaron en el anuncio así para inversionistas de la semana pasada es que ya van a fusionar también los sistemas de transmisión, porque básicamente ellos su fuerte ahorita son los dos medios que tienen de streaming, los dos servicios de streaming que tienen, el HBO Max y el Discovery Plus. Y pues entre los temas que hablaron en esta presentación a inversionistas, pues usted que en el segundo trimestre del 2022 subió la cantidad de suscriptores a 92.1 millones entre ambos servicios, y esto es un incremento de 1.7 millones de suscriptores con relación al primer trimestre, que tenían 90.4 millones de suscriptores. Dentro de su crecimiento principal es internacionalmente, le hace fuera de Estados Unidos, que de hecho en Estados Unidos bajó un poco, los suscriptores bajaron en 300,000 de 53.3 millones a 53 millones. Sin embargo, eso se compensó y se incrementó todavía más con el incremento de suscriptores a nivel internacional. Pero otro de los anuncios, era el que más le interesaba a la gente, era al final, bueno, y al fin, ¿qué va a pasar? ¿Van a juntarlo o no van a juntarlos? Y en efecto, lo que anunciaron es que van a juntar los servicios, o sea, ya no va a estar HBO Max por un lado y Discovery Plus por otro, sino que van a juntarlos. Todavía no han dicho cómo se va a llamar el nuevo servicio, aunque obviamente pues va a tener una mezcla de los tres, de seguro, de HBO Max, Discovery probablemente se va a llamar, pero Esto están contemplando que este nuevo servicio va a empezar a partir de el verano del año entrante, o sea, justo dentro de un año, el verano sería que en junio, julio, agosto del año entrante, ahí va a empezar en Estados Unidos. Luego, la siguiente parte de la expansión va a ser en Latinoamérica, aquí con nosotros, en el resto del año 2023, y llegaría esa fusión al mercado europeo y el resto del mundo en el 2024. Así que nosotros vamos a ser de los primeros, después de los gringos, que vamos a poder experimentar ya esta fusión de HBO Max y Discovery Plus, repito, a partir de, sería en el, ¿qué? Ya en el otoño del año entrante, del 2023. Y estos son los principales anuncios que hizo, que hicieron durante esta conferencia a inversionistas. Esta es la, las imágenes son de HBO Max y Discovery Plus, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Bueno, y les recuerdo a todos que este próximo jueves 25 de agosto de mañana en 8 tendremos nuestro conversatorio con Ramón Parellada y vamos a hablar acerca de qué es la inflación, cómo... cuáles son sus consecuencias y cómo podemos protegernos. Esto será el jueves de la semana entrante a las 7 de la noche para todos los miembros Liberhéroes Plus y VIP de la Liga de los Liberhéroes. Si usted quiere participar en este conversatorio, pues solo tiene que unirse a la Liga de los Liberhéroes. Lo va a hacer solo para este mes y después ya no, aunque va a ver que tenemos muchas actividades interesantes. Y lo único que tiene que hacer para suscribirse es ir al sitio libertopolis.com, pulsar el banner que dice Únete a la Liga de los Liberhéroes, y ahí lo lleva a un sitio que se llama Patreon, y allí se puede usted suscribir y participar en esas actividades como los clubs de lectura que tenemos también, que hoy empezamos uno, recuerden. Y pues esa es las actividades que hacemos para agradecerles el apoyo que nos dan a través de la Liga de los Liberhéroes. Y estamos ya en el patio de atrás. Reni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Como siempre, todos los miércoles, su servidora en el segmento El Patio de Atrás, el único programa en Guatemala y creo que en Centroamérica que habla específicamente lo que sucede en nuestro patiezote de atrás, que es Estados Unidos, y los efectos de lo que sucede en ese país que pueden tener sobre nuestro país, Guatemala, Centroamérica y el mundo. Hoy tenemos varias noticias, varias de ellas relacionadas con el tema económico en Estados Unidos. Recordemos que el 37% de nuestra población recibe remesas familiares, ya sea para vivir o como complemento. Y también tenemos algunas noticias desde el punto de vista de la batalla política que está sucediendo en Estados Unidos por las elecciones de mitad de periodo que se van a dar ahorita en noviembre. Jorge, ¿por cuál quieres comenzar a platicar? ¿La parte económica o la parte política, que se están sacando los ojos, mordiéndose y haciendo todas las trampas que se les puedan ocurrir?
Creo que la parte política.
Bueno, tal vez la noticia más interesante que se puede comenzar a platicar es el hecho que Liz Cheney, la hija de Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos. Ustedes recordarán, Liz es congresista republicana, fue de las pocas que se enfrentó a Donald Trump con el tema de, las manifestaciones, el ataque al Congreso, no sé cómo se pudiera clasificar o traducir el término que se usa en Estados Unidos. Pues da la casualidad que Liz Cheney fue castigada por los votantes de los republicanos por su guerra contra el presidente, la que llama loca, rencorosa y mojigata. Pues ella peleó las primarias en Wyoming para volver a presentarse como congresista, perdió ante la bendecida de Donald Trump. Esta bendecida, de la cual vamos a hablar, la entrenó, la educó, yo creo que hasta la financió para presentar batalla ante Liz Cheney. Liz Cheney ha perdido. Y ahora se está diciendo, es noticia de hoy, estoy leyendo la traducción de la noticia de enelpaís.com, dice que Liz Cheney estudia enfrentarse a Trump por la presidencia tras su dura derrota en las primarias republicanas en Wyoming. Pues lo que nos cuenta en la noticia es que ya se sabía, estaba cantado, enfrentarse a Donald Trump tenía algo de suicida para Liz Cheney, representante de Wyoming, el estado más trumpista del país. los votantes republicanos no se le han perdonado y la hija del ex vicepresidente Dick Cheney ha caído derrotada por un amplio margen frente a Harriet Hageman en las primarias del estado. Cheney dirá adiós al Congreso, Trump ha consumado su venganza. Sin embargo, desafiante, la republicana ha anunciado que seguirá peleando contra Trump y que estudia presentarse a la presidencia. Con más del 95% escrutado, la candidata de Trump suma el 66% de los votos y Cheney solo el 29%. El llamamiento a la desesperada a los demócratas para que le dieran su apoyo no ha servido para dar la vuelta a las encuestas. Pese a la derrota, Cheney baraja presentarse a las primarias republicanas para las elecciones presidenciales del 2024. Sus posibilidades hoy por hoy son escasas, aunque haya un sector del Partido Republicano al que no le gusta Trump. Pero las primarias, en todo caso, le darían un altavoz con el que seguir su batalla contra el expresidente. Este miércoles, en una entrevista televisiva, le han preguntado directamente si se presentará. Es algo en lo que estoy pensando, pero es una decisión que tengo que tomar en los próximos meses, ha contestado. El día anterior, Cheney compareció muy pronto para admitir su derrota, cuando solo se había escrutado en torno a un 15% de los votos. Ningún cargo en esta tierra es más importante que los principios que todos hemos jurado proteger. Dijo tras recordar que hace 2 años ganó esas mismas primarias con un 73% de los votos. Había un camino claro para repetirlo, dijo, pero habría implicado mentir, traicionar a sus principios, a la ley y a la democracia apoyando los bulos de Trump. Ese era un camino que no podía ni quería tomar. Esta elección ha pasado, pero ahora empieza el verdadero trabajo, añadió. En el discurso del día martes, Cheney apeló a Abraham Lincoln, padre del Partido Republicano. Abraham Lincoln fue derrotado en las elecciones para el Senado y la Cámara antes de ganar las elecciones más importantes de todas, las presidenciales. Lincoln finalmente prevaleció, salvó la Unión y definió nuestra obligación como estadounidenses para toda la historia. No podemos abandonar la verdad y ser un país libre, dijo también la noche del martes tras atacar a Trump en su discurso y decir que ningún negacionista electoral merece ocupar un cargo y que las mentiras y teorías de la conspiración de Trump provocan violencia, que ya lo hicieron el 6 de enero y lo han vuelto a hacer ahora tras el registro de Mar-a-Lago que ha provocado que se disparen las amenazas. Ningún patriota estadounidense debería disculpar estas amenazas o dejarse intimidar por ellas. Nuestra gran nación no debe ser gobernada por una turba provocada a través de las redes sociales. Sentenció. ¿Qué te parece esta batalla? Como decíamos inicialmente, esto es te saco la lengua, te machuco la cola, tú me bloqueas, ahora yo te bloqueo. Que esta noticia me parece interesante. Yo creo que sí se va a presentar a las primarias republicanas solo para seguir recordando que la batalla de Trump.
Que no todos los republicanos son trumpistas.
Que no todos los republicanos son trumpistas. O sea, creo que sí se va a presentar. ¿Tú qué opinas?
Yo pienso que sí. ¿Y qué tanta efectividad tenga? Va a depender realmente, bueno, principalmente de si se tira Donald Trump o no.
Yo no, fíjate que yo creo que de lo que depende es de cuánto, show me the money, o sea, cuánto dinero va a tener ella. Recuérdate que para las primarias republicanas o demócratas, mucho depende de cuánto dinero tienes para seguir haciendo campaña y seguir presentándote en los distintos estados. O sea, por eso es que miras que se presentan unos 10, 12 y luego en la medida en que van ganando o van perdiendo, se van retirando porque se les acaba el dinero. En este caso creo que ella sí se va a presentar al menos a las primeras 2 o 3 primarias de una u otra forma como para presentarle batalla y recuerda que todos tienen que presentarse a las primarias y dependiendo de cuántos respaldo tiene en las primarias de los estados es quien sale elegido para ser el candidato presidencial, no importa si es demócrata o republicano. Yo creo que sí se va a presentar y creo que va a conseguir cierto financiamiento, básicamente para presentarse en el 2024 y recordarle a Estados Unidos y al mundo que no todos son trumpistas.
Sí.
Todos los republicanos son trumpistas.
Sí. Lo que es complicado es, si no, o sea, lo que es complicado de pronosticar es qué pasa si Trump no se tira a la reelección, bueno, no sería reelección, sino a la elección. Básicamente porque entonces hay varios runner-ups y que La mayoría son hasta cierto punto fieles a Trump, pero sí creo que la mayoría también del diente al labio.
Son políticos. Son políticos, esta es mi respuesta. Yo creo que sí va a presentarse por el momento. O sea, Trump está casi que sacó la botella de champaña para celebrar que la sacó de su puesto de congresista. Y la otra lo que hizo fue, creo que lo voy a poner, que a mí me encanta usar esa frase, les cambió el tema de discusión. En vez de estar hablando, a Trump le dio una patada en el trasero a Liz Cheney, las medios ahora están diciendo, Liz Cheney le va a ir a sacar la lengua a Trump en el 2024. O sea, cambió el tema de discusión, que es muy inteligente de su parte.
Sí, que es básicamente como también lo de las, ¿cómo se llama? Los allanamientos en Mar-a-Lago, ¿verdad? Que lo que entiendo que la mayoría de gente así conocedora al tema dice básicamente es que al final realmente esto le está ayudando a Trump, en lugar de algunos creerían que lo iban a fregar, pero realmente lo está ayudando básicamente porque hasta se ha victimizado, aunque no le va el papel de víctima, hago la salvedad.
Él tiene el papel del matón prepotente, no el de víctima, perdón, pero eso es, o sea, son como la gente los ve, pues, o sea, no, yo creo que es como dicen, que hablen de ti, bien o mal, pero que hablen de ti en este tema. Veamos qué sucede. Es una de las noticias más interesantes que me parecía para compartir esta semana con todos nuestros oyentes. Noticias políticas que vienen en Estados Unidos es que ahorita está la batalla por las elecciones de mitad de periodo y se está poniendo sumamente caliente. O sea, y no solamente es porque hay un calor del carajo en Estados Unidos y también en Europa, sino también porque la batalla de las elecciones de mitad de periodo es todo o nada. O sea, es los republicanos recuperan el control de la Cámara Alta y el Senado, o ya sea los dos o uno, y de esa forma ya se posicionan mejor ante las elecciones presidenciales del 2024, o siguen en esa dinámica. Los demócratas lo saben, de ahí que Biden está, la semana pasada también los demócratas pasaron su plan antiinflación, ambientalista, ¿cómo decirte? No sé cómo definirlo, o sea, su plan estrella. Te voy a leer el resumen de la noticia. Que él firmó, él ya firmó la ley, ¿te acuerdas que lo habíamos platicado la semana pasada? Es la traducción, es exacto, es la ley de la reducción de la inflación. Ya se anunció que el presidente Biden iba a hacer campaña en todo el país para publicitar su plan. Ha pasado sumamente rápido, o sea, la discusión que hay es, bueno, o sea, ¿va a funcionar? ¿No va a funcionar? Había pasado en el Senado, si te acuerdas, 50-50, que era donde más complicado estaba pasar. Lo pasaron en el Congreso. Y ahora Biden lo firmó, creo que el lunes, martes. Es que como era feriado el día lunes, no le presté mucha atención a noticias el día lunes. Y ya él ha dicho que lo va a promover en todo el país, como diciendo, mire, señor, estamos haciendo algo, obviamente, en el contexto político de las elecciones de mitad de periodo. No creo que vaya a funcionar mucho, porque, y ahí me voy a pasar corriendo a la siguiente noticia, que es la parte económica, porque ya las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos siguen sin sacar de dudas sobre la próxima subida de tipos de tasa de interés. Los miembros del Banco Central se remiten a los próximos datos, o sea, no hemos decidido nada porque queremos ver los últimos datos, dice. Aunque dicen que el ritmo de inflación de subida debería frenar en algún momento. Como contraparte, Jorge, un poco poniendo en contexto, ya se sabe que en España se espera una recesión, están destruyendo empleo ahorita en agosto, de acuerdo a los cálculos de la Seguridad Social Española. Alemania ya está esperando una posible recesión que va a ser más larga y dura de lo esperado, dependiendo para ellos qué es duro y esperado. Y en China, derivado de la desaceleración del crecimiento económico, el Banco de China anunció que bajó las tasas el tipo de interés, las tasas bancarias. Entonces, en ese contexto, la gran pregunta es, ¿va a volver a subir las tasas de interés la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos? Y que de una u otra forma, por un lado, baja la inflación porque, digamos, mantiene dinero de acuerdo a la doctrina económica. Si sube la tasa de interés, se espera que la gente guarde su dinero en los bancos. pero al mismo tiempo reduce o tiene influencia sobre la reducción del crecimiento económico. La noticia que nos dice es, del Washington del 7 de agosto es la noticia, Jerome Powell hizo una perfecta síntesis de la reunión de la Reserva Federal cuando compareció el pasado 27 de julio, tras aprobar la segunda subida consecutiva de 0.75 puntos. Powell dijo que habría nuevas subidas, pero que dependería de los datos si se mantenía en ese ritmo o si se frenaba el ritmo. Las actas de la reunión publicadas este miércoles reflejan ese debate interno, pero no permiten sacar conclusiones de cuál será el próximo movimiento. Así que básicamente lo que dicen es, 27 de julio volvieron a subir las tasas de interés. La discusión de esas actas, que me imagino que va a ser tan interesante para que se hayan tomado la molestia de hasta sacar artículos al respecto, es, ¿van a volver a subir la tasa de interés? ¿Y para cuándo? Están revisando las actas y ahí se mira la discusión de qué era lo que estaban diciendo cada uno. Así que la pregunta es, ¿suben o no suben más las tasas de interés en Estados Unidos en un contexto alta inflación, una batalla política impresionante y un escenario que se promete, al menos en Europa, otoño-invierno, con una inflación más alta de lo esperado y unas perspectivas de recesión?
Y poco gas.
Y poco gas. Pero, ya le mandaste un suéter extra a tu hija, todavía le puedes mandar un suéter extra.
Sí, y al final, básicamente, estas son las minutas de la sesión más reciente de la Reserva Federal, que fue ahorita a finales de julio. Y yo sí pienso que sí van a seguir subiendo la tasa de interés, solo que probablemente ya no suban a
0.75,
sino que suban medio punto. Hay que tomar en cuenta de que ahorita en agosto no hay reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Y es hasta,
están de vacaciones de verano.
Sí, y es hasta septiembre, finales de septiembre, que es la siguiente reunión, con lo cual ya van a tener también los datos de la inflación de agosto. Muchos dicen, bueno, ya no, pero ya empezó a bajar la inflación. Realmente no es tan así. O sea, sí hubo una pequeña baja en los datos más recientes, pero si se ve el detalle, resulta que todo está subiendo. O sea, bueno, no todo. Los principales grupos de productos están siguen subiendo de precio, incluyendo los alimentos y todo. Lo único que bajó es el precio de los combustibles, entonces, y eso fue lo que bajó un poco el tema de la inflación, pero todos los demás componentes continuaban creciendo, así que yo no diría que ya se pasó el pico de la inflación. Hay que, como dice precisamente Jerome Powell, wait and see, hay que esperar y ver qué pasa en los siguientes, pero repito, en la siguiente reunión que tengan del comité este, ya van a tener los datos también de agosto, entonces ahí ya con dos datos seguidos ya se puede marcar alguna tendencia, pero repito, siempre hay que ver que todos los componentes y no el general.
Yo quisiera agregar rápidamente una última noticia y básicamente el tema de inmigración en Estados Unidos en la frontera sur sigue descontrolado al extremo, por ejemplo, que el alcalde de una ciudad fronteriza de Texas está diciendo que el sistema roto de inmigración pudiera ser resuelto si los demócratas y los republicanos cooperen, algo así como, miren, por favor, dejen de estarse peleando, que necesitamos que volteen a ver la frontera sur. Esta es una noticia que puedes leer en Fox News. Ya no nos queda mucho tiempo para mencionar, pero no quería dejar de mencionar el tema de inmigración, Jorge, porque casualmente ayer estuve mirando algunas noticias de Huehuetenango y algunas cuestiones de Facebook y algunos están diciendo, miren, ya se fueron todos del pueblo, ya no hay nadie que levante las cosechas. Literalmente estaba poniendo alguien en una de las redes.
Toma en cuenta que, por ejemplo, en las capturas que hicieron ahorita este fin de semana en México, que son capturas, no rescates, capturaron a 688 personas, de los cuales 514, algo así, eran las cifras, 514 eran guatemaltecos, o sea, el 75% de todos los que capturaron eran guatemaltecos. De ahí el resto, algunos hondureños, algunos nicaragüenses, algunos salvadoreños, pero la gran mayoría eran guatemaltecos y esos datos son consistentes con las otras capturas que han habido. Así que, en efecto, muchos guatemaltecos o la mayoría de los migrantes que están pasando por México como siempre, creo yo, siguen siendo guatemaltecos. Y lamentablemente, en efecto, ya se nos acabó el tiempo. De Reni, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, y estamos el próximo miércoles con ustedes. Hay pocas noticias, realmente, excepción de políticas, pero hay que recordar que en Estados Unidos es agosto y en agosto son las vacaciones de verano para muchos. Así que volvemos el próximo miércoles y si van manejando, manejen con cuidado, por favor.
Y pasen una feliz tarde y nos escuchamos mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.